La semiótica como disciplina se interesa en estudiar el significado y la comunicación de los signos. El lenguaje ha desarrollado modelos muy avanzados, pero en el caso de los mensajes visuales, ¿cuáles son los problemas que existen para establecer una semiótica de los signos? Bienvenidos a la hipercomunicación. Esto es el Hiper Show.
We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched yet as mortal as his own.
Comunicación, medios, tecnología, sociedad, cultura. Esto es el Hiper Show.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de El Hiper Show. Esta es nuestra emisión número 26. Este es un podcast que se transmite en formato MP3 a través de un flujo RSS con el que ustedes pueden suscribir desde iTunes, por ejemplo, o desde cualquiera que sea su agregador de RSS, desde la página de internet hipercomunicacion.com/podcast.html, a que ustedes pueden acceder a este y a todos los demás Hiper Show anteriores. Y bien, en este Hiper Show número 26, correspondiente al sábado 11 de febrero de 2006, estaremos hablando, como ya lo escuchamos en la rúbrica de entrada, bueno, sobre la semiótica, sobre esta disciplina que se interesa en el significado, en la comunicación de los signos. Y más en particular, bueno, estaremos hablando sobre los mensajes visuales, los signos icónicos, basados también en la perspectiva de Umberto Eco, que Umberto Eco ya viene planteando desde sus obras como La estructura ausente o El signo, la producción de los signos, y bueno, entre otras cuantas más de sus obras tipo ensayo. Y bien, en esta ocasión también queremos mandar saludos a Dave Kiefer, que nos envió un mail y que, bueno, también nos hizo algunas recomendaciones musicales que estaremos escuchando durante este Hiper Show como música de fondo. También, bueno, las pone disponibles a todos aquellos que estén interesados en, bueno, en música libre y en utilizarla como, pero no sé, para sus programas también, si ustedes tienen un podcast, o si no, bueno, para uso personal también. La dirección de internet estará desde la página de internet hipercomunicación.com, y aquí, bueno, les puedo decir la dirección si ustedes no van a ir a visitar el sitio. Es www.podsafeaudio.com /jamroom/band/52. Aquí es la dirección donde Dave Kiefer ha publicado su música, y en realidad no me pareció mala. Es una buena recomendación. Bien, entonces empecemos, antes de tratar el tema, con nuestra sección de noticias y comentarios.
Noticias.
Bien, en esta ocasión, en la sección de noticias y algunos comentarios también y recomendaciones que les hacemos, bien, empezaremos bueno, diciéndoles que el servicio de chat integrado en Gmail, bueno, pues ya está disponible desde ayer. Tal vez ustedes, bueno, ya se habrán dado cuenta de esto. En algunos casos no está disponible para todas las cuentas que ellos tienen. En realidad no se sabe cuántas cuentas han distribuido Gmail, pero bueno, se decía que eran alrededor de unos cuantos millones. Entonces, lo que tiene de particular este chat es que está integrado adentro de la página de internet. No es un software que se tenga que instalar además del navegador, además de Firefox o además de Camino o de Safari o de Opera o de Explorer, del que sea, del navegador que ustedes utilicen. Este es un chat que viene integrado y que, bueno, se puede acceder desde la página en donde ustedes están consultando sus mails, desde Gmail. Y bueno, me parece una buena opción, sobre todo porque, bueno, es una bueno, integra esa capacidad para las personas que se dedican, que chatean demasiado. Bueno, entonces, en la parte, ustedes encontrarán en la parte izquierda de la pantalla una barra en donde vienen todos sus contactos con la cuenta, que tiene una cuenta Gmail también, y bueno, su disponibilidad, y pueden ustedes de ahí enviar mensaje o comenzar a chatear con ellos. Entonces, bueno, me parece una innovación interesante, ya veremos qué tal está funcionando. Por el momento no la he utilizado, mi cuenta de Hyper Show todavía no tiene esta funcionalidad de chat, pero bueno, en la otra que tengo, la personal, bueno, esta sí la tiene. Entonces ya les estaré platicando mis impresiones si es que utilizo esto antes del siguiente Hyper Show. Otra, bueno, no es tanto noticias, son algunos comentarios, tienen que ver en esta ocasión con Firefox, que bueno, muchos de ustedes lo utilizan y seguro, bueno, ya saben de qué se trata. Hemos hablado también ya antes de este navegador gratis, open source, que es una excelente alternativa para no Internet Explorer, pero para cualquier otro navegador. En realidad me parece que es uno de los mejores navegadores, y esto por algunas razones que les diremos en esta ocasión también. Por ejemplo, la personalización de Firefox, personalización que tiene que ver con que, bueno, mi Firefox, mi software que tengo instalado, no va a ser forzosamente el mismo, no tendrá la misma apariencia y en ocasiones tampoco la misma funcionalidad que el que puede tener otra persona. En esta ocasión, bueno, les hablaremos sobre algunos temas que son lo que da la apariencia en general, la apariencia a la ventana que contiene el navegador, desde donde están los botones, los iconos en la parte superior para que ustedes puedan acceder a la barra de direcciones o a la historia, ir hacia atrás, hacia adelante, ir a hacer un reload de la página. Entonces, bueno, algunos temas que están actualmente disponibles son, han ido saliendo recientemente con el Firefox 1.5.0.1. Me llamó la atención estos dos temas, que son unos temas negros. Negros porque, bueno, la apariencia del navegador es negra, contrario al gris o al blanco que podríamos estar acostumbrados a ver. Uno se llama Black Japan y el otro se llama Red Shift. Si ustedes están interesados en incluir un tema negro o dar una apariencia a su navegador negra, bueno, estos dos son dos alternativas. Y en el lado opuesto, unos temas muy limpios, muy claros, por ejemplo, de colores claros, y se distinguen bastante bien, tanto minimalistas también. Es el iFox y el iPox. El iFox, que está basado en algunos botones que tienen que ver con, bueno, que se parecen a algunos controles del iPod, y el iFox, que bueno, que también es un poco una apariencia tipo Apple. Entonces, bueno, son algunos de los temas que me parecieron interesantes comentarles también. Bueno, ustedes pueden personalizar la barra, el tipo de motor de búsqueda que ustedes quieren hacer. Si ustedes se dan cuenta en Firefox, bueno, existe en el lado superior, en el lado derecho, una barra de acceso directo a un motor de búsqueda, y bueno, tienen Google. Si dan clic en ese botón, bueno, van a ver que se despliegan más navegadores, Yahoo, Altavista, entre otros, y bueno, ustedes pueden también modificar, añadir otros motores de búsqueda desde la página de Firefox. Por ejemplo, pueden añadir un acceso directo a Wikipedia, a Odeo, si les interesa estar al tanto de nuevos podcasts. Pueden acceder también a Delicious, esta página para compartir bookmarks. Pueden acceder también a la Internet News Movie Database, si ustedes buscan películas o actores, bueno, instalan esto y acceden directamente. Y también pueden ustedes añadir o buscar directamente en etiquetas del sitio Flickr para buscar fotografías. Otra manera de personalizar Firefox es a través de las extensiones, que también esto es bastante recomendable. y les sugerimos, si es que no las conocen ya, la extensión que se llama PDF Download, lo cual permite que si ustedes cuando alguna vez, mientras se encuentran navegando en internet, encuentran una liga a algún recurso que se encuentra en formato PDF, no en HTML, en PDF, ustedes dan clic y ustedes van a ver que el archivo PDF se despliega y lo están viendo en su pantalla del navegador. No tienen que esperar a que se abra el Adobe Acrobat, por ejemplo. En este caso, con esta extensión, no es necesario salir del navegador para ver un documento PDF. Yo la utilizo mucho, me ha resultado de bastante utilidad. Acabo de instalar también otra extensión que se llama Link Preview, en el cual ustedes, al momento de pasar el mouse pointer sobre un link, ustedes van a ver que se despliega una imagen, como si fuera un preview de la dirección a donde nos lleva ese link. Esto está basado en el sitio Alexa, entonces bueno, no funciona para todos los links, pero para muchos está disponible. Entonces esta es una extensión que también me ha resultado bastante, bastante útil y que la tengo instalada. Existe otra que está solamente disponible para ordenadores, para computadoras de tipo PC, Windows, se llama IE Tab, Internet Explorer Tab, que ustedes pueden, como ya lo sabrán, bueno, desde Firefox, abrir diferentes tabs, diferentes, ¿cómo se puede llamar eso en español? Diferentes, pues no son etiquetas, como pestañas, folders, para poder visualizar diferentes páginas en la misma pantalla sin tener que abrir diferentes ventanas de navegador, pero en la misma ventana. Entonces, esta extensión lo que hace es que ustedes pueden cambiar de motor de visualización del navegador. Es decir, pueden tener en una página, en una pestaña, estar viendo una página como si fuera en Mozilla, usando el motor de visualización Gecko, y en la otra pestaña que está al lado pueden estar viéndola como si estuviera visualizándose desde Internet Explorer. Esto es bastante bien, pero bueno, yo no lo he podido utilizar porque como uso Mac, ya lo sabrán, pues bueno, esto no está disponible. Bueno, sí está disponible, pero lo que no está disponible es el navegador, ¿no? El navegador Explorer para Mac. Finalmente, otra extensión que me pareció también bastante, pues no sé si útil, todavía no la uso mucho, pero me pareció bastante innovadora, se llama Digo Toolbar. Digo, que se escribe con doble I. ¿De qué se trata esto? Bueno, ustedes lo que pueden hacer con esta extensión es subrayar, comentar y hacer un bookmark de alguna página, de cualquier página que ustedes estén viendo. Es decir, si ustedes están viendo alguna página, la página de, bueno, qué sé yo, del New York Times, bueno, pueden subrayar alguna parte de un texto. O si ustedes están interesados tal vez en compartir el artículo que están consultando, bueno, seleccionan la parte del texto y pueden subrayarla. Por ejemplo, pueden hacer comentarios. Y esos comentarios, lo que va a pasar con Digo es que los va a enviar a su servidor, a la página de internet de Digo, y que a su vez también va a crear una tag, una etiqueta que se va a compartir con usuarios de Delicious, por ejemplo. Entonces, esto me pareció también una idea creativa para resolver problemas que tienen que ver con comentar páginas, con subrayar páginas de internet, y funciona bastante bien. Yo lo instalé en mi Firefox y funciona bastante bien. Lo que sucede también es que, bueno, esto no es una limitante, pero tienen que inscribirse al sitio de Digo, lo cual es gratis y lo cual no les toma más que 30 segundos, fue lo que me tomó a mí. Entonces, bueno, vale la pena y bueno, la estoy probando, a ver, veremos qué tal funciona. Les iba a platicar también un poco hoy del lenguaje Zul, este lenguaje basado en XML para crear interfaces web. De hecho, XUL significa XML User Interface Language. Pero bueno, me parece que no tendré tiempo, eso lo dejaré entonces para otra ocasión. De esta manera ya podremos entonces empezar a hablar directo en el tema. Ya llevamos 15 minutos y bueno, espero que tengamos el tiempo. Bien, para empezar a tratar el tema sobre la semiótica de los signos icónicos, me parece pertinente empezar por establecer lo que es el problema semiótico en lo que se refiere a los signos. Bien, de acuerdo con Umberto Eco, bueno, el problema semiótico es investigar qué sucede, sobre todo en los signos, en las imágenes, qué sucede para que puedan aparecer iguales a las cosas. Es decir, un signo gráfico o fotográfico que no tiene ningún elemento material con ellas. Y sobre todo también qué y cómo son esas relaciones y de qué modo se pueden comunicar. Más o menos será lo que estaremos tratando hoy, bueno, desde este punto de vista también. Y bueno, al hablar de signos icónicos, esto viene de la tercia de signos que establece ya Charles Peirce, en donde... Bueno, él categoriza tres tipos de signos. El signo que, bueno, en tanto a sí mismo, considerado como signo, en relación al objeto y en relación al interpretante. No diremos todas las categorías que existen adentro de cada uno de estos, solamente nos enfocaremos en la que se refiere al signo en relación al objeto. Cuando habla Charles Peirce del signo en relación al objeto, hace tres clasificaciones. Dice que puede haber signos de tipo icónico, puede haber índices y puede haber símbolos. El índice se refiere a, bueno, pues a un signo que comunica algo mediante un impulso que puede ser más o menos ciego, es decir, puede ser una flecha, una mancha de aceite. En el caso de los símbolos, un símbolo es una parte de un lenguaje codificado, es decir, ya puede ser esto una cruz, una convención iconográfica, una señal de dirección prohibida, es decir, esto puede ser una codificación de acuerdo ya con algunas condiciones de reconocimiento. Por ejemplo, cuando ustedes ven una sombra de un hombre alto, delgado, con una lanza en la mano, con barba y con un casco, bueno, tal vez ya estamos pensando que se trata del Quijote, por ejemplo. Entonces, bueno, estos códigos, estos símbolos, basados en códigos iconográficos, se eligen como significante a los significados de los signos icónicos. Eso se escucha todavía un poco redundante y difícil, pero bueno, ya veremos de qué se tratan los códigos icónicos. Y precisamente los signos icónicos a los que Peirce se refiere especialmente a que, bueno, los caracteriza diciendo que no poseen las propiedades del objeto, sino que más bien reproducen algunas condiciones de la percepción. Los ejemplos que pueden ser, para entender mejor de qué se trata un signo icónico, puede ser un retrato, el retrato de la Mona Lisa, puede ser un diagrama, una fórmula de manera estructural, por ejemplo. Y bueno, los signos icónicos entonces están basados en códigos perceptivos, bueno, que pueden ser considerados como normales y que, seleccionando los estímulos que permiten construir su estructura, una estructura perceptiva. Estos códigos, bueno, son códigos de reconocimiento y están basados en sistemas de convenciones, sistemas de expresión que ya hemos aprendido, por ejemplo, que ya sabemos de qué se tratan, que ya existe un nombre para referirse a esta convención. Trataremos un poco más a fondo este tema en esta ocasión. Y Bueno, ahora sí podemos entrar de fondo en el tema, dedicarnos sobre lo que son los signos icónicos. Y cuando Umberto Eco empieza a hablar del problema de los signos icónicos, para él, bueno, está claro que la relación que se establece, la relación semiótica para analizar fenómenos como el lenguaje, es decir, esto ya se ha estudiado demasiado, ya hay muchos lingüistas que lo han hecho, desde Roland Barthes, desde incluso Jacques Derrida en la filosofía, desde Saussure, Lévi-Strauss, muchos teóricos ya han desarrollado la sintaxis, que es lo que compone el lenguaje, el lenguaje escrito, oral. En el caso de los signos icónicos, de las imágenes, en el terreno de los gráficos, esto se vuelve un poco más complicado porque, según Umberto Eco, nosotros disponemos de diferentes, sino más bien infinitas maneras de representación gráfica. Maneras que no son previsibles, es decir, cuando ustedes escriben algo, sabemos y se puede predecir que van a utilizar, o bueno, si nosotros en la cultura occidental, que vamos a utilizar tal vez los caracteres romanos, por ejemplo, que vamos a escribir una E, una N. En el caso de las lenguas arábicas, bueno, sabemos que van a utilizar su propia escritura, o se puede prever también en el caso de las lenguas asiáticas, que van a utilizar sus ideogramas. Entonces, bueno, eso se refiere a que existen formas finitas que son previsibles, pero en el caso de la representación gráfica esto no se puede predecir. Cada quien puede representar un caballo, por ejemplo, de la forma de la que él se lo imagina. El problema entonces consiste en esto, en ver cuál es la sintaxis, cuáles son los elementos que componen este lenguaje, el lenguaje de los signos icónicos. Y para que esto sea posible, lo que es necesario primero es una codificación, que en realidad los códigos son la base de toda comunicación. Si no hay códigos, no podemos establecer una comunicación. Si yo no hablar español, por ejemplo, y si me pongo a hablar de repente ruso o francés en este momento, y si ustedes no hablan ruso ni francés en este momento, bueno, pues en este preciso momento se va a perder un poco la comunicación, sobre todo en lo que yo trato de comunicarles, de decirles. Tal vez ustedes podrán entenderlo o podrán tomarlo desde otro punto de vista, pero bueno, la comunicación y el mensaje que se quiere establecer, esto se pierde. Entonces, la codificación, de alguna manera, es la base de toda comunicación, entendiendo comunicación como el proceso, de dar sentido al mensaje, de dar sentido, de entender lo que se nos está diciendo. Y para que la codificación exista, para que sea posible, es necesario dos cosas. En primera, los elementos de articulación, y en segunda, un modelo digital. Esto también se convierte un tanto difícil de explicar, sobre todo, bueno, por este medio que solamente es el audio. Me gustaría ponerles algunos ejemplos. Pero bueno, cuando hablamos del modelo digital, se refiere a la diferencia que existe entre lo digital y lo analógico, entre lo arbitrario y lo motivado. Veremos cómo podemos explicar esto. En algunos casos, bueno, cuando pondré el ejemplo que también pone Umberto Eco en su libro El Signo, él empieza a hablar sobre una persona que llega a París y que de repente siente un dolor en el estómago. Y es aquí, este dolor en el estómago es algo natural, es algo motivado, algo analógico, algo que sucede, que está ahí, es información pura. Y la información pura, tal cual, no nos sirve. Hay que darle un significado, hay que explicarlo, hay que comunicarlo. Si esa persona se quiere curar, bueno, pues tiene que hacer algo, tiene que ya sea ir con el doctor para que le den una medicina, y para ir con el doctor para que le den una medicina tiene que atravesar por diferentes códigos. Es decir, él va a poder decir que tiene un dolor en el estómago porque ya hay personas, ya la medicina, ya tal vez los doctores, tal vez sus papás desde la infancia le han dicho que cuando alguien siente un índice, ya sea cólicos, ya sea retortijones, ya sea, el estómago hinchado, bueno, esto se refiere a que, o se le puede denominar como una sensación, es una sensación de malestar estomacal, y se le puede decir que es se le puede decir estoy mal del estómago. De hecho, la mera palabra estómago ya es algo convencional. El ejemplo más claro para establecer la relación, bueno, la diferencia entre lo que es digital y analógico, es precisamente esto, que es lo convencional, que ya le dimos un nombre a lo natural. Estómago, por ejemplo, ya es el nombre que se le ha dado históricamente a nuestro órgano, que conocemos ahora como estómago. Entonces, bueno, a grandes rasgos, de esto se trata un poco la relación entre digital y analógico. Digital se refiere a esto, a darle ya un nombre, a una estructura, a asimilarlo y a darle un sentido, bueno, con miras, con objetivos, a darle un sentido. Y esto se logra también a través de los elementos de articulación que ya mencionamos. Elementos de articulación son de dos tipos, de primera articulación y de segunda articulación. Los de segunda articulación, empezaré por estos porque, bueno, se refiere a elementos que son finitos, que tienen un límite, que conocemos todos los elementos que pueden existir. En el caso de la lengua, se refiere a los fonemas, a las palabras, a lo que podrían ser las palabras, las letras que componen el abecedario. A, B, C, D, hasta la Z, sabemos que existen 32, 33, depende de la lengua, fonemas. Y los elementos de primera articulación, que en la lengua pueden ser los monemas, son infinitos. Se refiere a todas las composiciones, a todo lo que podemos, a todas las diferentes composiciones o variaciones o configuraciones de estos diferentes fonemas. Es decir, aunque no signifique nada por el momento, es decir, las variaciones que podemos hacer entre la A y la Z, bueno, son muchísimas, son infinitas. Claro que tienen un límite porque también son limitadas los fonemas, pero bueno, se llama que son infinitos porque hay también algunas que no se pueden prever. Es decir, mañana se inventa un nuevo término que no estaba actualmente, por ejemplo. Es decir, esto es más o menos una prueba del carácter de infinito que puede existir. Además de que sabemos que son 32 los fonemas alrededor que existen, pero el número, eso no lo podemos saber. Pueden existir también palabras que estén compuestas de más de 32, de 64 caracteres, de 64 fonemas. Entonces va también un poco esto de la mano de lo que son los elementos infinitos. Finalmente, también un signo, de esa manera, un signo icónico, es convencional. Es decir, que a qué nos referimos con convencional, se refiere a que no posee las propiedades de la cosa que representa. Cuando ustedes ven una fotografía de una pipa, en el caso de Magritte, que dice esto no es una pipa, bueno, es un ejemplo muy claro. Cuando vemos que no posee la propiedad de la cosa que está representando, una imagen no posee las características de esta pipa que les digo. Más bien transcriben, según un código, algunas condiciones de la experiencia. Podemos nosotros ver que se refiere a una pipa, pero bueno, no es una pipa, es la representación gráfica de una pipa. ¿Cuáles son entonces los elementos de articulación que propone Umberto Eco y también Luis Prieto? Bueno, Umberto Eco hace referencia a Luis Prieto para establecer tres tipos de elementos de articulación. Bueno, entran en las dos categorías, pero bueno, en este caso son tres. Los de segunda articulación, los elementos finitos, para Umberto Eco son las figuras, que son las condiciones de la percepción en términos gráficos. Pues una línea curva, una línea recta. Para mayor detalles en esto, les recomiendo el libro que se llama No sé si esté disponible en español, yo pienso que sí. Se llama Semiologie du langage visual, Semiología del lenguaje visual, de Fernand Saint-Martin. Él es de Quebec. Y el libro que tengo en mis manos está editado por Ediciones de la Universidad de Quebec, Press de l'Université du Québec. Entonces, bueno, no sé si existe la versión en español, espero que exista. Aquí ustedes pueden encontrar toda una categoría de figuras que Fernand propone, y no solamente él, sino también existe también el tratado del signo visual que ha creado el grupo MU, en donde también exploran con más detalle esto que se refiere a las figuras y a los coloremas, que también es un elemento de segunda articulación propuesto por esos otros autores. En realidad es un poco complicado esto y no me quiero enredar yo mismo, pero bueno, al momento de hablarles yo de estos elementos, de estas figuras, se trata ya de un subcódigo de los coloremas. Entonces, bueno, no me meteré mucho tanto en detalles en esto. Entonces, los elementos de primera articulación que Umberto Eco también propone para los signos icónicos son dos. Los signos, que son las unidades de reconocimiento, que pueden ser los ojos, la nariz, la relación fondo, figura fondo, luz contraste. Y por otro lado también los semas que vienen siendo un enunciado icónico, es decir, un icono que significa, que tiene relación con un significado. Por ejemplo, un anuncio en la calle que dice con una flecha que va hacia la izquierda y que está rayada, por ejemplo, esto es un enunciado que nos va a decir prohibido ir hacia la izquierda, por ejemplo. O el símbolo este de no fumar, que es un enunciado icónico que el enunciado es no fumar, precisamente. Entonces, bueno, de esto se tratan los códigos icónicos, todo lo que está compuesto y lo que va a darle forma al lenguaje visual. Claro que los códigos icónicos no son los únicos que existen. Ya hablábamos también del código iconográfico, que establece a través de convenciones, que a través de varios signos podemos ya dar... Ya existe la convención de que el ejemplo del Quijote que les decía, que ya o la Virgen, por ejemplo, sabemos que es una Virgen porque la convención de que existe, de que está representada con un ángel al lado de una mujer, o de que tiene un, bueno, no sé, toda la connotación que viene a darle justamente la convención de que es una Virgen y no una mujer. Algunos otros tipos de códigos que han sido clasificados por Umberto Eco también son de varios tipos. Solamente los enumeraré sin dar detalles de cada uno de ellos. Tenemos códigos perceptivos, códigos de reconocimiento, códigos de transmisión, códigos tonales, códigos icónicos, que son los que estuvimos tratando, códigos iconográficos, a los cuales hicimos referencia, códigos del gusto y de la sensibilidad, códigos retóricos, códigos estilísticos y códigos del inconsciente. En realidad el tema es muy vasto y es un tanto arriesgado hablar de esto a través de un podcast, sobre todo, bueno, porque hablamos de algo que se refiere a algo visual, entonces estamos limitados a un medio en donde solamente tenemos el audio. Pero bueno, quería hacer el intento, quería proponerles este tema en esa ocasión, en el Hipershow 26. Espero que haya sido un tanto comprensible. Claro que sus dudas o sus comentarios o sus sugerencias son bienvenidos. Ustedes pueden comunicarse conmigo, comunicarse con el Hipershow a través de mensajes, a través del mail. Nuestro mail es hipershow@gmail.com. Hipershow se escribe hipershow@gmail.com. Y bueno, ustedes también pueden acceder, si ustedes tienen una cuenta con Blogger, pueden acceder también a nuestro blog, que está disponible desde hipercomunicacion.com/podcast.html. Y bueno, también ustedes aquí pueden establecer comunicación con nosotros. Este ha sido el Hipershow 26, correspondiente al sábado 11 de febrero 2006. Una emisión que se transmitió en directo, no puedo decir en vivo como lo decía antes, pero bueno, en directo, porque no pienso modificar nada de lo que se ha grabado. Son las 9 de la mañana aquí en la ciudad de París. Les deseo un excelente fin de semana, si ustedes escuchan este podcast en este fin de semana, o si no, un excelente día para cuando sea que escuchen este podcast. Gracias por escucharnos, gracias por suscribirse y nos vemos en la siguiente ocasión. Mi nombre es Eber Reyes, saludos a todos, adiós.